Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo listo en el Congreso de los Diputados, donde en una hora va a arrancar el debate de investidura de Pedro Sánchez, debate sobre el que sobrevuela la polémica ley de amnistía. El candidato socialista subirá a la tribuna del hemiciclo a defender la norma y a realizar varios anuncios de carácter social y económico. Ricardo Rodríguez.
La defensa de la amnistía y de sus tratos con todos los grupos parlamentarios, también con los separatistas, será eje de un discurso que durará alrededor de una hora y media, pero Pedro Sánchez también va a lanzarse a vestir la controvertida ley con su proyecto para la legislatura, y ahí encaja lanzar anuncios que van a pasar inequívocamente por comprometer medidas sociales. Desde la Moncloa apuntan a COPE en esa dirección, entre las líneas maestras del contenido de la intervención. El choque frontal con Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal, con los que se abrirá la sesión de tarde, será el plato fuerte. En medio del ambiente de tensión en la calle, el PSOE confía en que su líder les permita levantar cabeza. El PP espera a un Feijóo duro y contundente, portavoz de una mayoría social indignada por los acuerdos de Sánchez con el independentismo.
Y entre tanto, en Bruselas, la Comisión Europea advierte de que la economía española se ralentiza. En sus previsiones de otoño, que está presentando en este momento, prevé una caída de nuestro crecimiento en 2024 y una inflación al alza. Paloma García Ovejero.
Tras un fuerte crecimiento del PIB real este año, hablamos del 2,4%, se espera efectivamente que la actividad económica se ralentice al 1,7% el año que viene. Dicho de otro modo, se revisa al alza la previsión de 2023, pero se empeora la del año que viene. Y lo que dice el informe de la Comisión es que esa ralentización ya ha empezado este verano. Además, España va a incumplir el objetivo de déficit que se había marcado el propio gobierno, era del 3% y se va a quedar en el 3,2%.
Y hoy se cumplen 40 días del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Esta madrugada, el ejército israelí ha entrado en Al-Shifa, el principal hospital de la Franja de Gaza, que asegura ha sido utilizado por Hamas como almacén de armas. En su interior permanecen 650 pacientes. Precisamente a esta y a otras guerras se ha referido este miércoles el Papa Francisco. Durante la audiencia general en el Vaticano ha pedido que no dejemos de rezar a diario por la paz. Eva Fernández.
Una semana más, el Papa insiste en su habitual llamamiento para combatir el olvido.
Preghiamo, fratelli e sorelle, per la pace.
Recemos por la paz, de modo especial por la martirizada Ucrania y después por Tierra Santa, Palestina, Israel. Y no nos olvidemos de Sudán del Sur, que sufre tanto, y pensemos en todas las guerras. Que cada día nos tomemos un tiempo para rezar por la paz. Queremos la paz.
Vogliamo la pace.
Durante la catequesis nos ha recordado que Jesús es siempre fuente de alegría.
La emprendedora indígena de la Amazonía peruana, María Jorge, es un ejemplo de cómo la digitalización mejora la vida de las personas vulnerables.
Puedo ingresar rápidamente a mi celular y poder hacer mis operaciones, ¿no? Hacer mis pagos, diferentes necesidades, ver mis estados de cuenta, todo lo que yo necesite, ¿no?
Con el apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA, 3 millones de emprendedores reducen la brecha digital. María y su asesor participan hoy en un acto de la Fundación sobre innovación tecnológica en el que también va a intervenir la reina Leticia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
56 equipos de todas las categorías ya están pendientes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, sorteo que va a ser a la una del mediodía y que nos va a dejar 28 emparejamientos, siempre respetando la condición de que los equipos de primera división se enfrenten a los de menor categoría, donde emergen tres clubes de tercera federación, Astorga, Arosa y Atzeneta, que ayer eliminó al Real Zaragoza. Siguen sin entrar en esta ronda los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa de España: Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, para una segunda ronda que se va a disputar el 5, 6 y 7 de diciembre. Mientras tanto, tenemos a la selección española ya concentrada en Chipre, donde esta tarde los de Luis de la Fuente se van a ejercitar de cara al encuentro de mañana ante la selección chipriota. Pero hoy también le damos protagonismo a Carlos Alcaraz, que a las 2:30 va a saltar a pista con la necesidad de ganar para seguir con opciones en la Copa de Maestros. Lo va a hacer ante Rublev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hasta los 17 grados van a llegar los termómetros este miércoles en el centro de la capital, en un día con temperaturas suaves y nieblas que van a ir disminuyendo de cara al mediodía. Prisión permanente revisable para el asesino del rapero Isaac López, el joven de 18 años que murió apuñalado en julio de 2021 en un túnel del barrio de Pacífico de la capital. Es la última hora que acabamos de conocer. La condena la acaba de hacer pública la Audiencia Provincial de Madrid. En las carreteras de la región han mejorado mucho las cosas, sigue eso sí la niebla en la zona sur y queda algo de tráfico en Hortaleza, sentido A1 y en Coslada hacia la 2. Y el Congreso de los Diputados se encuentra blindado por la policía para evitar disturbios durante el debate de investidura que comienza a las 12 del mediodía. No se puede acceder ni siquiera andando. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes de pavo marinado a 7,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera, en COPE, Nacho Abad.
Todos los miércoles se pasa por aquí mi buen amigo Nacho. Nacho, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Muy bien. Oye, estuvimos tratando, creo que el miércoles pasado, el caso de Cándido Conde Pumpido Varela, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que el viernes, creo que 3 de noviembre, fue acusado de una presunta agresión sexual. Fue puesto en libertad sin medidas cautelares el domingo 5 de noviembre, y tengo la información, Nacho, de que hace dos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue ingresado de nuevo en un centro psiquiátrico.
Eso es. Una orden de internamiento forzada. Forzada por su familia y por su propio abogado para protegerle. En unos segundos vais a escuchar un audio exclusivo de lo que sucedió en el interior de la casa de Cándido Conde Pumpido. Pero antes de escuchar ese audio, insisto, no se ha oído nunca, y yo creo que de alguna manera sirve para aportar un
audio,
más datos.
Un audio del día en el lugar en el que ocurrieron los hechos.
Eso es. Pero antes de esto, déjame contarte algo. Esta mujer, la que le denuncia, entra en casa de Cándido Conde Pumpido, hijo, en torno a las 3 de la mañana del viernes 3, de la madrugada del jueves al viernes, que ya es día 3 de noviembre. Y a las 10 de la mañana sale de la casa, llama a la policía y presenta denuncia llama a la policía para decir que la han agredido sexualmente. En ese momento no quiere denunciar, pero habla con los agentes. ¿Qué les dice? Pues mira, hay tres declaraciones. Primero habla con Policía Municipal, luego habla con Policía Nacional, y estoy hablándote de cuando está en el entorno de la casa de Cándido Conde Pumpido. Después se va al hospital y, en tercer lugar, acude a la Jefatura Superior de la Policía, donde presta una declaración oficial. Pero claro, hay dos partes, dos expedientes escritos por Policía Municipal y Policía Nacional del exterior de la casa. ¿Qué le dice a la Policía Municipal? La Policía Municipal le dice: oiga, yo estaba dentro de esa casa prestando servicios de prostitución contratada por tres hombres, Cándido y dos amigos suyos, cuando me han agredido sexualmente los tres, de forma vaginal, bucal y anal. Cuando se va, cuando habla con la Policía Nacional minutos después, le dice que ella ejerció la prostitución en su día y que le había cobrado en enero, pero que ahora mismo estaba de forma voluntaria en esa casa, y que la había agredido sexualmente Cándido Conde Pumpido, ya habla de forma vaginal, y dice que el resto se tocaban, pero no le habían agredido sexualmente. Uh-huh. Y cuando está en la policía, lo que dice es que le habían tocado a ella todos, y que Cándido era el que le había agredido sexualmente. Uh-huh. Pero ahí dice que tiene una relación sentimental con él. En las primeras declaraciones dice que en realidad lo conoce desde enero, y en estas otras, la última, viene a decir que solo lo conoce desde octubre y que mantienen una relación sentimental. Comprenderás que no cuadran
Una cosa que te quería preguntar, porque uno de los casos en los que andaba inmiscuido Cándido Conde Pumpido Varela era el, creo, y corrígeme si me equivoco, el blanqueo de capitales del miembro, uno de los fundadores de un pub, de una discoteca prostíbulo, ¿no? Es que no sabría exactamente.
En su día se miró todo esto, pero, y te hablo de memoria, Alberto, porque no está vinculado directamente con este procedimiento, creo que se llegó a archivar, pero...
Sí, no, pero me refiero a que explique la relación que tenía esta chica.
No, esta mujer dice que la conoce, que ella dice que le conoce en una discoteca. A la salida de una discoteca, que se besan, se enamoran, o más o menos se enamoran, y empiezan a tener una relación. El día 18, 19 de octubre, antes de lo que pasa, o sea, 15 días antes de esto. Pero esa es una declaración. En otra dice que le conoce por contratar servicios de prostitución desde antes de enero, ¿no? La cuestión es que ella llega a decir que es importantísimo en un tema de agresión sexual: oiga, mire, la agresión sexual ha sido sin preservativo y yo tengo restos de ellos. Pero lo cierto es que cuando llega al hospital y le hacen un análisis de todo lo que sucedió, no encuentran lesiones en sus zonas íntimas y no encuentran restos de nadie. Al menos es lo que pone en el atestado al que yo he tenido acceso. Las contradicciones en los aspectos nucleares de la denuncia llaman la atención. Yo he tenido acceso a los vídeos. Uh-huh.
A los vídeos de las cámaras de la casa Conde Pumpido.
Cándido Conde Pumpido tiene una serie de cámaras de seguridad en el interior de su casa que graban el sonido y graban las imágenes de lo que sucede en el interior. En teoría ella llega a las 3 de la mañana y a las 4 se produce la agresión sexual y a las 10 de la mañana Cándido la echa de su casa. O mejor dicho, no la deja entrar. Yo he visto imágenes de las 4, de las 5, de las 6, de las 7, de las 8 y el momento en el que salen de la casa y lo que sucede que vais a escuchar ahora mismo. Lo que yo veo, yo no lo he visto todo, Alberto, no voy a engañar, he visto unos minutos de cada hora. Lo que yo observo es una mujer, y lo describe la propia policía en un informe que se incluye dentro de el atestado policial, es una mujer relajada, tranquila, hablando con Cándido y que se está tomando unos vinos y que está tranquilamente. Es decir, que si la agresión sexual se produce a las 4 y a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana se produciría la agresión sexual y a las 7 de la mañana ella está con una copa de vino charlando claro, tranquilamente con Cándido.
Desmonta totalmente el argumento, claro.
Las fuentes judiciales con las que yo hablo me dicen no tiene sentido el comportamiento. Pero ahora os voy a describir algo que vais a escuchar. El sonido no es la maravilla, pero se entiende. Y es, lo que cuenta Cándido Conde Pumpido es que él acompaña en un determinado momento, quiere que se vaya, y le acompaña a la puerta porque ella ha pedido un Uber. Entonces salen de la casa, caminan fuera, se ve por las cámaras cómo caminan fuera, está en el exterior, el Uber no aparece nada, Cándido se cansa, la deja allí, se mete en su casa y cierra la puerta. Y ella llega y empieza a aporrear la puerta, con violencia. Lo vais a escuchar, los golpes que vais a escuchar son ella aporreando la puerta. Y ella gritando, déjame entrar. Y él diciéndole que se relaje. Tranquila, tranquila, relájate. Claro, las fuentes que me cuentan a mí me dicen, claro, no cuadra el hecho de ser una mujer agredida sexualmente o presuntamente agredida sexualmente con el hecho de que estés aporreando la puerta de la casa de tu violador para volver a entrar. Eso me dicen que no tendría sentido y que estas son las imágenes que ha visto la jueza para decidir ponerlo en libertad provisional. Vamos a escuchar el audio.
Ali, por favor, deja de estar golpes. Por favor, Ali. Estás descontrolado, por favor, Ali. No voy a abrir la puerta. ¡Mira, venga! Vale. Adiós. Vale. Adiós.
Coincide con la declaración de Conde Pumpido, ¿no? Esa es la que dice que sí. Le echan de la casa y esos golpes, entiendo que son los golpes de la chica en la puerta de metal, sí. Vamos.
Pero no sé si se oye bien que dice abre la puerta,
sí.
Y él dice sí. Tranquila, tranquila, estás descontrolada, ella golpea la puerta. Claro, en la imagen lo que se ve es una puerta. Este es el audio que acompaña la imagen. Entonces ella golpea la puerta, grita abre la puerta, golpea la imagen y al final dice que va a llamar a la policía. Bueno, entiendo que todos estos son los parámetros que su señoría en su momento vio para decidir ponerle libertad provisional. Sí. Más allá del nombre y el apellido de la persona que está siendo investigada por esta agresión sexual y que la investigación continúa, obviamente, lo que sí tengo que decir es que cualquiera que se enfrentase a esta situación, con el nombre y apellido que tenga, si tú tienes unas declaraciones, tres declaraciones contradictorias entre ellas en el plazo de 6 horas, una a la Policía Municipal, otra a la Policía Nacional y otra en Jefatura Superior de Policía Nacional, y tienes una serie de vídeos que no evidencian que haya habido una agresión, entiendo que lo lógico es ponerlo en libertad. Y lo cierto es que lo que único que hay que hacer es terminar de ver, que yo creo que esto es lo que se está haciendo ahora mismo, todo el metraje de esos vídeos. Y claro, lo que se plantea ahora la defensa es convertirse en acusación particular. Es decir, si se demuestra que no hubo una agresión sexual, estoy hablando de una hipótesis, de una frase condicional. Si se demuestra, Alberto, que no hubo una agresión sexual, que esto es probar que tú eres inocente, que al final de un proceso penal te tienen que probar que tú eres culpable, pero si ellos finalmente prueban que son el prueba que finalmente es inocente y no ha habido ninguna agresión sexual, entiende que el siguiente paso es ir a por ella.
Claro.
Por falsa denuncia.
Claro. Claro. Oye, me has dejado al lado con el audio. No quiero ni preguntar.
A lo mejor no se ha entendido lo suficientemente bien y lo queréis volver a ir. Como tú quieras.
Se ha entendido, pero pónmelo y cerramos con el audio.
Venga.
Vamos allá.
Ali, por favor, deja de estar golpes. Por favor, Ali. Estás descontrolado, por favor, Ali. No voy a abrir la puerta. ¡Mira, venga! Vale. Adiós. Vale. Adiós.
Tremendo. No te voy a preguntar, insisto, cómo has conseguido el audio, pero te doy las gracias como siempre.
Un abrazo, Alberto. Un abrazo, y atento a lo que va a suceder en las próximas horas, que lo vais a contar en COPE de Maravilla, por Dios. Por
ello estamos, amigo.
Me ahorro el comentario. Abrazo.
Uy. Yo decía, una profesora de historia ha tenido que venir aquí al Congreso 20.000 millones de veces.
No, es la primera y estoy viviendo la historia, pero la historia de verdad.
Hola, Ana Velasco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, se incorpora a la mesa Goyo González, está aquí Tony Martínez también, claro, que estamos en el set.
Atenta.
A la clase de historia de hoy. Te he pedido que, ya que estamos aquí,
¿sí?,
porque hoy hacemos un despliegue especial para contar lo que ocurre a partir de las 12 dentro del hemiciclo, que es que arranca ese pleno de investidura, esa sesión de investidura, que pues bueno, y empieza con el discurso de Pedro Sánchez, que seguirá con el discurso de los grupos parlamentarios de mayor peso. Bueno, enseguida sabes que durante tu sección vamos a tener a 100 diputados del PP saliendo de esta sala, de sala del Constitucional, sí. O sea, que por el ruido
están aplaudiendo.
No, estoy ya preveniendo a la audiencia. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Ya que estamos aquí en el Congreso,
sí,
ha llegado la hora de saber un poquito más de su historia. ¿Qué nos cuentas de este palacio? Porque es un palacio testigo de la historia de España.
Es un palacio que se empezó a construir en 1843. Aquí vino Isabel II a poner la primera piedra. Estuvo en construcción hasta 1850, pero es que estamos pisando terreno sagrado, porque esto era un convento. Un convento que, además, a todos los que hayan pasado por Gran Vía y hayan visto la iglesia del Caballero de Gracia, lo fundó el Caballero de Gracia. Y las Cortes estuvieron reunidas aquí un tiempo. Lo que pasa es que el convento pues se fue quedando pequeño y también estaba destruido, había pasado por la guerra, la desamortización, habían pasado muchas cosas y decidieron echarlo abajo y construir el auténtico templo del liberalismo, porque es un templo laico, pero un palacio, ¿no?, como tú bien dices, para los diputados liberales y para la Constitución. Y de hecho es lo que se ve en la bóveda del hemiciclo, Isabel II en su trono, con la Constitución. Y bueno, surgió un concurso para hacer el edificio en la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, y lo ganó Narciso Pascual y Colomer, que hizo una propuesta pues siguiendo el estilo que más nos gusta a todos y también gustaba en la época, que es el neoclásico, ¿no?, que es el falso griego, templo. Y claro, es como... Realmente
Estados
es muy
Unidos,
simbólico.
En Estados Unidos hay mucho, mucho neoclásico.
Claro, por ejemplo.
Incluso en viviendas, en Carolina y en un montón de estados, de los grandes hacendados que se construían estas mansiones al estilo neoclásico de la época.
Claro, lo que el viento se llevó, a los 12 robles, todo esto,
sí,
¿no?
Todo
porque
el sur.
Es lo que más nos gusta. Y es que, claro, tiene un símbolo de la democracia. La democracia griega.
Que aquí tiene que haber muchas anécdotas, sí, muchísimas. Sí. Yo estaba hace un rato abajo en los dos leones. Tienen una historia muy curiosa. Yo creo que están fundidos con los cañones de la Guerra del Rif, puede ser, o de la Guerra...
Sí, de la Guerra de 1860, la Guerra de África, y de hecho hubo alguna controversia con eso, porque dijeron, pero bueno, ¿cómo va a haber unos cañones a la puerta de la guerra, ¿no?, de la puerta, sí, del Congreso? Pero bueno, los leones son fieros y están ahí defendiéndolo, ¿no? Y yo te voy a preguntar, Alberto, si tú te encontraras, fueras un dios, te encontraras a unos amantes, digamos, pasando un buen rato...
Esa pregunta es para Carlos Herrera, para mí, ¿no? Pues, dime.
Eres un dios, te encuentras unos amantes acostándose en tu templo, te cabreas mucho. ¿Qué haces?
Dios, solo hay uno, así que no tengo respuesta para la pregunta.
Pues Cibeles, que es una diosa bastante sanguinaria, que a sus sacerdotes les cortaba el pene y los testículos. O sea,
no me diga eso, para mí.
Simpática.
¿Cómo hemos entrado en la sección? Madre mía.
Pues estaba muy enfadada y dijo, vamos a hacer algo para que estos no se aparen. Y los griegos tenían unas nociones de biología un poco básicas, la verdad, porque dijeron, vamos a convertirles en león y en leona y así nunca estarán juntos. Y tú me dirás, pero esto no tiene ningún tipo de sentido.
Claro.
Ya, pero los griegos creían que los leones se apareaban solo con leopardos.
¿Ah, sí?
Entonces, claro, por eso, si te fijas, los leones están cada uno mirando a la calle.
Exacto.
Y no el uno al otro.
Sí, es verdad.
Y por eso, bueno, se cree que es la historia de Atalanta e Hipómenes, que son los leones estos que tiran del carro de la Cibeles.
Ajá. Oye, y hemos hablado con el profesor de la Universidad Isabel I, Daniel Akiyue. Akiyue lo pronuncia
sí,
bien,
sí,
¿verdad?
Perfecto.
Autor del libro de España con honra. ¿Por qué? Porque nos ha contado algo más de los símbolos del Congreso, en concreto de un cuadro muy importante. Origen de la primera Constitución de España, la famosa Pepa, de 1880.
Es el cuadro que representa el 24 de septiembre de 1810, cuando las Cortes Extraordinarias y Generales de la Monarquía Española se reunieron en la entonces Isla de León, hoy San Fernando, junto a Cádiz, y proclamaron que la soberanía residía en la nación y no podía ser España patrimonio de ninguna persona o familia.
Esto que dice es muy importante, porque 1812 es cuando aparece por primera vez, siempre corrígeme si me equivoco,
No vas perfecto.
Aparece por primera vez las palabras soberanía nacional. Uh-huh. Aquí, en el hemiciclo donde estamos, reside la soberanía nacional, no la soberanía popular, que es algo totalmente distinto y que, por cierto, han incluido en varias páginas de esa proposición de ley que presentó el diputado Pachi López el lunes, y bueno, el Grupo Socialista, ¿no? Pero es importante hacer esa diferenciación entre soberanía nacional y soberanía popular. Bueno, la soberanía nacional reside en el Estado, en sus tres poderes, que emanan directamente del pueblo, que no es lo mismo.
Eso es. Y además, fíjate que es de 1810, es decir, es los diputados que van a jurar para que salga luego la naciente Constitución de 1812, pero es, digamos, la fase previa, que la gente suele creer que es la pepa. No, es lo de antes. Y también hay otro, bueno, hay un montón de simbología, ¿no? Todos los héroes míticos de la historia de España, pues están Colón, el Cid, Cervantes, Isabel II, por supuestísimo, los reyes católicos que están en estatua. Y fíjate que también hay otro cuadro de la reina María de Molina presentando a su hijo Fernando VI a las Cortes de Valladolid de 1295, en una metáfora, pues, de Isabel II, el príncipe Alfonso, y también de su propia madre, que ya sabes que es la de la canción de María Cristina me quiere gobernar.
María Cristina me quiere... Es que ha habido dos María Cristinas.
Sí, sí, pero esta es la que quería gobernar.
Claro, exactamente. Tiene regentes, además. Sí, o sea que... sí. Bueno, aparte de todos estos ideales y de episodios gloriosos, quiero que entremos en la historia... Bueno, no en la historia negra del Congreso, pero alguna historia
bueno, negra.
¿No?
Sí, porque hombre, aquí hay muertos. O sea, la sangre corriendo por la calle.
Hombre, sí.
Bueno, yo creo que todo el mundo ha pasado, sabe, el barrio Salamanca, la calle Serrano. Bueno, pues es que Serrano era el regente del reino en el año 1870. Habían destronado a Isabel II, básicamente cuatro personas. Serrano, Prim, que es el que va a ser el muerto.
Ah, claro. Bueno, ya sé por dónde vas.
Claro. José Paul y Angulo, que era un diputado, que era radical, era republicano y había puesto dinero. Y Montpensier, que era el cuñado de Isabel II, casado con su hermana, que también estuvo en la inauguración. Bueno, pues la Navidad de 1870, cuando Prim se emperra en que los Borbones jamás estén otra vez en España y que tiene que ser una monarquía extranjera, la de Amadeo de Saboya de Italia, que él consigue que efectivamente sea él el candidato a rey que va a suceder a Isabel II, destronada, ya digo, en el 68. Bueno, pues está en las Navidades, hay una reunión aquí en el Congreso y consigue acordar el presupuesto de la Casa Real. Ay, bueno, no se sabe muy bien porque Madrid estaba lleno de asesinos, esta es la teoría de Galdós, que estaba lleno de asesinos, había habido las bombas Orsini, que eran unas bombas italianas muy famosas que estaban en aquella época matando a todo el mundo, y se sube Prim en la berlina después de muchísimo tiempo de discusión, ya noche cerrada, para ir, fíjate, al Palacio de Buenavista, que está ahí en Cibeles, o sea que es que no es nada, esto en tres calles, y de repente en la calle Alcalá dos coches les cierran el paso, unos asesinos se comunican por silbidos, o lo que dice Galdós también, que se contó que era falso según la versión, porque Galdós tiene varias versiones y él da lo que se supone que es la oficial, del telégrafo fosfórico, que era que se comunicaban con cerillas, para saber por dónde estaba Prim, y de por los dos lados del carruaje le disparan seis disparos, le llegan tres, uno al pecho, va con dos ayudantes, uno para un disparo con la mano. No se sabe ya qué pasa ahí con Prim. Es el día 27 de diciembre, está nevando, es plena noche, disparan también a una chica que está por allí pidiendo, que es la que va a ser la testigo, y lo único que sabemos ya es que el día 30 Prim ha muerto. ¿Quién le ha matado? Pues no se sabe. Ha muerto. Se dice que llega vivo al palacio y que consigue subir las escaleras. No está claro.
Hay una película buenísima.
Sí.
Que ahora mismo no recuerdo.
Asesinato en la
título.
Calle del Turco.
Asesinato en la calle del Turco. Me encantó.
Hoy
me encantó.
De Cubas.
Me encantó. No sé cómo de fieles a la historia.
Bastante.
Bastante.
A la versión de Galdós, claro. Pero es que Galdós ya en la época dijo que él contaba lo que se podía contar. Porque lo que empezó a circular por Madrid era que había, le había asesinado Paul y Angulo porque tenía muchísimo asco a Prim y Prats, como él le llamaba. Pero bueno, la versión oficial parece que se camina a hacer culpable a Serrano, que date cuenta que era el regente.
Claro.
Y es que al día siguiente de la muerte de Prim llega Amadeo de Saboya. Llega Amadeo de Saboya a España. O sea, que imaginaos la situación, ¿no?
Sí, pero la muerte de Prim es fundamental para que vuelvan los Borbones.
Sí.
Y me hace pensar en que tenemos una imagen del 23F clara, pero que hemos olvidado el golpe de Estado que más leyenda generó, que fue el golpe de Pavía contra la República Federal en el 74, en 1874.
Sí.
Y el profesor Daniel Aquillue, con el que hemos hablado antes, Armé dice de dónde viene el apellido, nos ha contado que no entró a caballo en el Congreso y que no acabó con la República.
El golpe de Pavía no abolió la Primera República Española, sino que abolió la República Federal y Democrática, dando paso a una república unitaria y autoritaria que se prolongaría hasta finales de 1874 con el pronunciamiento de Martínez Campos y la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso XII.
Ahora, el siglo XIX es el siglo más complejo de la historia de España.
Muy complejo. Se me había olvidado decir que a Pavía le debemos el que lleve su nombre el buñuelo de bacalao.
Te iba a preguntar
ahora. Dos soldaditos de Pavía.
Son por...
Esto es.
Qué buena zona. Me comía yo ahora unas pavías.
Vamos, no, pues en Casa Labra tienes ahí los mejores buñuelos de bacalao.
A ver si podemos poner aquí un stand de Casa Labra para mañana, para que seguimos en el Congreso. ¿Alguna anécdota así para terminar? ¿Algún personaje en
el bueno, mira, Emilio Castelar, el Pico de Oro, el Conde de Romanones y el hombre más rico de Madrid, que bueno, cuando la gente era muy soberbia le decían, pero ¿quién te has creído el Conde de Romanones? Fernán Flor, que tiene aquí calle y fue periodista y fue, bueno, el periodista del Imparcial y súper famoso, ¿no? Por ejemplo, también José Echegaray, Azorín, Galdós, que fue diputado.
Pero claro, Galdós.
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Es que por aquí ha pasado, bueno, fíjate, la historia. Bueno. Y nosotros.
¿Estás contenta? Oye, quédate el discurso y lo ves. Estoy con feliz. Nosotros. Tú quédate con nosotros hasta que...
De aquí no me echan.
Ahora, deme un momento, le cuento algún consejo y le digo... De 11, cuando volvamos cuando hacemos otra vez aquí en directo, le cuento qué vamos a hacer a partir de las 12, que fundamentalmente va a ser escuchar el discurso de investidura e ir haciendo apreciaciones. Hola, Tony.
Hola, estoy aquí con la historiadora en un momento histórico, pero me voy.
¿A dónde?
Y nos vamos a la región de Murcia.
¡Oh, Murcia!
Desde Madrid a la región de Murcia, porque comienza la cuenta atrás para la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz 2024. La región de Murcia se prepara con ilusión para creer en lo extraordinario y recibir un año inolvidable repleto de inspiración, fe y cultura. Te lo vas a perder, os lo vais a perder. Encuentra toda la información sobre el año jubilar de Caravaca de la Cruz en caminodecaravacadelacruz.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y ahora sé que la salvación.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldo?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En MediaMarkt fuimos los primeros en traerte el Black Friday. Ahora lo reinventamos a todo color. Ya está aquí el Black Friday más colorido. Durante el mes de noviembre consigue la mejor tecnología con ofertas que te sacarán los colores. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiatendesa.com.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible un litro de agua al día. Un litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. Cuatro vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de eso... lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
11 y 36 de la mañana, 10 y 36 en Canarias, aquí desde el Congreso de los Diputados, exactamente frente a la Sala Constitucional, de la que ahora mismo está saliendo el Grupo Parlamentario Popular después de haber debatido, entiendo que las cosas que van a contestar el día de hoy, aunque lo hará Alberto Núñez Feijóo como líder y presidente de su partido. Eso será por la tarde, pero ahora en estos pocos minutos le voy a explicar qué va a pasar a partir de las 12 y con quién vamos a contar. Para mostrárselo, para enseñárselo y para que usted lo sepa. Jorge Bustos me acompaña a mi izquierda. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Por decir algo.
Aquí estamos.
Oye, no respiras, se respira tranquilidad en la calle, pero un ambiente muy distinto dentro del Congreso a ese 27 de septiembre, ¿no? A la investidura de Alberto Núñez Feijóo. No sé cómo estás viendo tú la mañana.
Hombre, es una anomalía que una sesión de investidura comience desplegando un operativo policial de 1.600 antidisturbios rodeando el Congreso con vallas. No es que se parezca esto a Gaza, pero es un poco llamativo. Es decir, que cuando hemos entrado, yo entraba hace quizá 25 minutos en el Congreso, superando el cordón policial con la acreditación periodística, habría como muchos reunidos, 50... 40 manifestantes con una bandera de España y...
Yo no he visto ninguno, bueno.
Y no sé, y diciendo Sánchez caca, no sé. Quiero decir que me parece una sobreactuación el dispositivo policial que contribuye metafóricamente a crear una sensación de excepción, como si Sánchez quisiera transmitir a la gente, con las imágenes que se van a ver en todos los telediarios, que él está defendiendo la democracia, el templo de la palabra, de las hordas fachas que quieren irrumpir, golpistas y tal. Trasladar este mensaje es muy peligroso, porque deslegitimar la protesta democrática que hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado en las plazas de España, no es propio precisamente de dirigentes democráticos. La protesta es legítima, el acordonamiento policial, ojalá que no sea necesario, lo digo también, sí, ojalá que no haya ningún exaltado de los que a veces se sobrepasan y se extralimitan en Ferraz.
De los que dan motivos,
que
¿no?
Que quieren convertirse en aquello contra lo que protestaba los demócratas cuando Podemos rodeaba el Congreso. Me parece absurdo protestar contra algo en lo que te quieres convertir después, por muy indignado que estés, pero la protesta pacífica y democrática no solo es legítima, sino necesaria.
Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Vas a estar días. Aquí a mi derechita con las manos cogidas los dos, contando a ver y recapitulando las cosas que dice Sánchez a partir de las 12.
Lo que sea menester.
¿Qué te parece si repasamos muy rápidamente, después de ese anunciamiento del candidato, Sánchez tomará la palabra, y de ahí hasta por la tarde, ¿qué va a pasar en el Congreso de los Diputados, Ricardo?
Pues lo previsto es que Sánchez tome la palabra y despliegue un discurso que se calcula alrededor, nos habían dicho hora y media, ya vamos por las 2 horas, porque lo que quiere hacer él es un repaso general de lo que va a ser su proyecto de legislatura, que él pretende, cosa que todo el mundo ve complicada, de 4 años. Nadie niega que la legislatura pues va a ser compleja y turbulenta aparentemente. En cuanto baje de la tribuna el candidato socialista, la presidenta Francina Armengol hará un receso y sobre las 3:30, 4 de la tarde, pues viene lo que yo llamo el plato fuerte de la jornada, que es ya los grupos toman la palabra de mayor a menor y entonces ahí ya interviene Alberto Núñez Feijóo, que ya nos avanzan que va a hacer un discurso duro, contundente, se va a mostrar como portavoz de esa mayoría social que rechaza la amnistía y de seguida además vamos a tener a Santiago Abascal interviniendo. A partir de ahí, pues seguirán los grupos.
¿Hasta dónde llegamos hoy, tú crees?
Yo creo que llegaremos como la última vez hasta Junts y dejaremos para mañana, seguramente arranque mañana Bildu.
Claro. Jorge, una pregunta, porque parecería descabellado lo que ocurre es que el 27 de septiembre saltó la sorpresa y saltó Óscar Puente al atril, ¿no? Desde el que contestó...
De Toriles, salió de Toriles, podría decirse.
¿Tú ves que hoy, no en el discurso, evidentemente, pero sí en esa réplica que puede hacer el candidato o quien el candidato designe, salga Óscar Puente?
No. Yo creo que el candidato a la investidura tiene que responder a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y lo más interesante del día de hoy, sin ninguna duda... Bueno, va a haber dos cosas interesantes. A mí el discurso de esta mañana, lo digo ya abiertamente, Pedro Sánchez, no me interesa mucho porque creo que va a ser una gigantesca bomba de humo. Va a intentar que se esconda el elefante en el hemiciclo que se llama amnistía, un elefante pintado de rosa fosforescente con la palabra amnistía en amarillo, que es lo que está en el centro del hemiciclo, y va a intentar, con algún anuncio efectista de tipo social, pues las 1.500 euros subida del salario mínimo a todo español y tal, menos a los de derecha, yo que sé, no sé, estoy caricaturizando, pero alguna medida de carácter social que opaque los titulares o que ocupe los titulares para que no hablemos de la amnistía. Pero hay dos cosas importantes. La primera es el cruce con Feijóo, es muy importante también para el liderazgo de la oposición que va a tener que afrontar Feijóo en esta legislatura que se abre, para mantener ese capital político que él reunió en su semana de investidura, que fue fallida pero que argumental y oratoriamente fue muy importante. Y dos, lo que va a decir Miriam Nogueras en la línea, que es la diputada más poderosa del Congreso ahora mismo, que es la delegada de Puigdemont en Madrid, es la que puede seguir la línea de Laura Borràs. Esta mañana Laura Borràs ha dicho: yo no estaría contento si fuera Pedro Sánchez, porque, y debería estar muy preocupado, porque su poder va a durar lo que dure su palabra. No olvidemos que esa palabra está escrita negro sobre blanco en un pacto con Junts que obliga a un referéndum, que obliga a una cesión de tributos, que obliga a avanzar por una senda destituyente, por una senda.
Yo creo que Junts está haciendo todas las cesiones ahora y está haciendo las cesiones quedándose callado, no respondiendo, digamos, en mayor medida pues a esos señalamientos de constitucionalidad de la norma que hace el PSOE, a esa ilusión que hace el PSOE de la unilateralidad, que desde luego no ha dejado pasar Junts en ningún momento. Y hay un motivo por el que me gustaría, por el que quiero que estés aquí con nosotros, porque tanto en el preámbulo como en el acuerdo que se han presentado estas pasadas semanas, hay muchas contradicciones o mentiras directamente. La primera, las Cortes acuden de nuevo a un mecanismo constitucional. Mentira, la primera vez que las Cortes acuden es ahora, porque las Cortes del 78, la Constitución del 78 es posterior a la amnistía previa del 77. Hay otra que es, los países que sí tienen esta figura o que sí han amnistiado y se refieren a Portugal, eludiendo que Portugal reconoce la amnistía en el artículo 160 de su Constitución.
La amnistía, incluso han citado la amnistía de Portugal por la visita del Papa, que era para delincuentes comunes. Pero que además excluía expresamente de esa amnistía las que hubieran cometido delitos contra la integridad nacional. O sea, que es justo lo contrario. A lo que más se parece esta amnistía, si vamos a derecho comparado, es a la de Rumanía, a la que intentó un líder rumano que se autoamnistió a sí mismo. Las calles de Rumanía ardieron por las protestas de la gente. Hubo también cargas y antidisturbios, sobre todo porque la gente veía que un señor quería indultar a su propio partido para seguir en el poder, y lo paró la Unión Europea. La Unión Europea lo paró. Hace poco aquí, en una de las estancias adyacentes a donde nos encontramos haciendo el programa, lo verán los oyentes pronto en los teletipos, el dirigente del Partido Popular, Esteban González Pons, ha tenido un briefing con periodistas y les ha explicado cuáles son las acciones que va a hacer el Partido Popular en Europa para intentar paralizar la ley de amnistía, es decir, para que tenga el mismo efecto que tuvo con la rumana. Y efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la posibilidad de detener la amnistía.
¿Qué te parece que, lo veía esta mañana en prensa, España sigue presidiendo pues esa presencia rotatoria en Europa y ha impedido un debate en el Parlamento Europeo en el que Hungría iba a salir en cuestión y no sé cuál es el motivo?
Yo tampoco, pero es desde luego sorprendente que el gobierno de España y digamos sus medios más afines a la Moncloa, que han puesto grito en el cielo durante años por la deriva iliberal del señor Orbán, que existe y es real, y la de Polonia, que ahora ya ha quedado truncada por el voto de los polacos, que van a devolver al Partido Popular de allí el poder, y no a, digamos, que gobernaba una especie de hermano de Vox, pues ahora va a gobernar el PP polaco. Bueno, pues ahora resulta que ya no importa tanto el Estado de Derecho. A lo mejor es porque como vamos a seguir la senda de Orbán, pero desde la izquierda, quiero pensar que no es así, que es una falta, digamos, o es una pura negligencia, o es una falta de agilidad política.
Casualidad.
Pero bueno, es como mínimo sorprendente que España, que los propios voceros y defensores del Estado de Derecho frente a las derivas iliberales de las derechas hayan hecho esa dejación de responsabilidades en Europa. A ver si ahora nos vamos a convertir en el patito feo europeo respecto de la caída del Estado de Derecho. Desde luego ya lo estamos siendo con esta ley de amnistía.
Ricardo, esgrimen o justifican esta ley en aras del interés general. Hay dos artículos que quería leerte, porque si es en aras del interés general, una amnistía no puede ser a medida. Y hay dos artículos muy claros, diría tres incluso, tres apartados, que es el 4.3, y leo textualmente: quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y búsqueda y captura e ingreso en prisión a la persona a la que resulte la aplicación de esta amnistía, así como las europeas, internacionales, tal. Es decir, que Llarena se puede ir olvidando de la euroorden que tiene Carles Puigdemont. Artículo 2.c, dos apartados: de quedan excluidos los delitos de terrorismo, ojo, siempre y cuando haya recaído sentencia firme, es decir, Tsunami Democratic, procesos en los que están inmiscuidos Marta Rovira y Carles Puigdemont, también quedarían amnistiados. Y el tercero, para Junqueras, 4.6, artículo 4.6 de esa proposición de ley: la concesión de un indulto total o parcial anterior a la entrada en vigor de la presente ley no impedirá la revisión de la sentencia en firme. Yo voy a ir al artículo 92 de la Constitución para que me expliques algo. Y es, en ese acuerdo de investidura hay un apartado que menciona la celebración de un referéndum. Es un referéndum que yo creo que en el mismo acuerdo aparece de autodeterminación, pero cuando tú te vas al artículo 92, ¿qué aparece?
Pues aparece que lo que puede celebrar el gobierno es un referéndum consultivo. Esto quiere decir que atañe ante una cuestión importante para todos los españoles, pues todos los españoles pueden pronunciarse al respecto. Para eso lo tiene que convocar el presidente del gobierno, previa firma del propio rey Felipe VI y también con el visto bueno del Congreso de los Diputados, con lo cual nada tiene que ver lo que pretende o dice Junts en ese punto del acuerdo firmado con el Partido Socialista que con lo que en realidad subraya ese artículo 92. Evidentemente la Constitución no ampara la autodeterminación de cualquier parte del territorio nacional.
Bueno, estamos ya a escasos minutos de presenciar ese inicio del debate de investidura. Hay otros dos puntos en los que me gustaría apoyarme en este rato. Uno de ellos es la calle. Hacía mención Jorge Bustos al arranque de este espacio. 1.600 operativos, 1.600 fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Allí en la calle está José Luis, consejero, y quiero saber, José Luis, buenos días.
¿Qué
ambiente se respira? Ya escucho por detrás.
Sí, para que te hagas una idea, entrar ahora al Congreso de los Diputados es prácticamente imposible, no se puede acceder a esta carrera de San Jerónimo por ambos lados, y además en ambos lados ahora mismo hay una fuerte presencia policial porque ahora mismo hay varias movilizaciones. Es verdad que no son excesivamente abultadas, apenas habrá unas 200 personas en cada uno de los puntos de la calle de San Jerónimo, que han venido con sus banderas, también con la tradicional cacerola, que nunca falta para hacer mucho ruido en un momento en el que se están viviendo estos momentos de tensión, Alberto, porque poco a poco van saliendo también los diputados camino de los despachos para dirigirse ya al Congreso de los Diputados, donde va a comenzar ese debate de investidura de Pedro Sánchez. Para que te hagas una idea, desde primera hora de la mañana, cerca de 1.500, 1.600 aproximadamente agentes de la Policía Nacional, también con sus blindados, están intentando efectivamente garantizar la seguridad aquí del Congreso de los Diputados. Y delante de mí tengo unas vallas que, si yo mido más o menos 1,77, pues me sacan casi una cabeza. Es decir, están cerca de los 2 metros para impedir absolutamente el acceso a cualquiera de las calles cercanas a la carrera de San Jerónimo aquí en el Congreso de los Diputados.
Querido José Luis, estate atento. Cualquier cosa me dices.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo. Dentro del hemiciclo, creo que tengo ya la conexión con Maribel Sánchez. Maribel, buenos días. No tenemos la conexión con Maribel Sánchez, pero bueno, 400 personas en la puerta del Congreso a escasos 10 minutos del arranque del debate.
Son 400, antes eran 50, no sé cuántas serán a lo largo del día, pero yo creo que no va a ser excepcional. Y creo que va a ser una legislatura que va a estar marcada por la tensión política y social. Porque cuando tú decides gobernar contra más de la mitad de los españoles, frontalmente, no que ignores sus demandas, que eso es normal, tú te presentas con un programa y das prioridad a la gente que te ha votado, das prioridad, pero no directamente vas, confrontas abiertamente contra lo que sienten como más sagrado la mitad de la población española. Eso, y está diciéndolo gente socialista estos días también, eso es incumplir el principal cometido de un dirigente democrático, que es hacerse cargo del estado de ánimo de una nación. No dividirlo, no partirlo en dos para enfrentarlo. Yo creo que vamos a una investidura de altísimo voltaje, comandada desde Waterloo, visada desde Waterloo por Carles Puigdemont, y luego cuando cruce la frontera los Pirineos, supongo que ya no en un maletero, sino probablemente en una calesa real, camino de la Plaza de San Jaume.
Escoltado
por la Guardia Real, solo faltaría. Claro, la capacidad que tiene de polarización esa imagen, pensad en la imagen de Carles Puigdemont, si la amnistía no es tumbada por el Constitucional o por las instituciones europeas, dentro de unos meses la vamos a ver. Vamos a ver a Carles Puigdemont cruzando los Pirineos, entrando en Barcelona, declarándose el nuevo Tarradellas y generando un conflicto político y social en toda España, pero también en Cataluña, y desmintiendo aparatosamente la trola de que la amnistía iba a ser la concordia y el reencuentro. Va a ser increíble. Va a sufrir.
¿Ha revivido el proceso?
Claro, el PSC y Esquerra van a ser víctimas de esa entrada triunfal en Barcelona de Puigdemont. Por supuesto, las masas independentistas que llevaban ya años de derrota y desinflamación van a volver a inflamarse, van a volver a decir, este hombre es nuestro Mesías y ahora sí tiene el poder real de que en Madrid se cumpla su voluntad, como lo demuestra la ley de amnistía. Uh-huh.
Cuenta atrás 8 minutos para las 12 y para ese arranque y para esa apertura de puertas del hemiciclo para todos ustedes que lo estarán escuchando. Ahora sí, Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días, hombre, por fin.
Estás dentro del hemiciclo y vas a estar atenta a todos los gestos, a todas las formas, a todas las vaivenes, a todo esto. Y te lo pregunto a partir de las 12, ¿te parece bien? Mientras
para,
escuchamos
para al candidato. Para que te haga la idea, solo un resumen. Esto es un hervidero, se masca la tensión y ahora mismo, antes de que comience la sesión de investidura, los corrillos con diputados, que es de uno de los que venimos ahora mismo, son numerosos, está la gente muy nerviosa.
Muy nerviosa. Bueno, pues te dejo allí tranquila, apuntando notitas en tu libreta, y aquí me quedo en la mesa con Ricardo Rodríguez, con Jorge Bustos, pendientes de esa pantalla que se acaba de encender y en la que dentro de, pues, apenas 7 minutos aparecerá el candidato a esta 18ª investidura que arranca hoy en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, lugar desde el que COPE le va a ofrecer íntegramente ese discurso, además del análisis, la explicación y los comentarios oportunos. Ahora usted, si le parece, me da un minutito que nos vayamos arreglando. ¿Te parece que vayamos encendiendo la televisión y que vayamos haciendo todas las cosas? Y bien, ¿no? Venga, perfecto. Pues vamos a ello, señoras, señores. Arranca el show. Un momento y vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
¡Ofertón!
¡Súper promo!
¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
Un homenaje.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.